Hola, bienvenidos a este episodio de Una Mujer es una Casa, episodio número 55. Bienvenidos a todos los que se asoman a esta casa por primera vez y muchísimas gracias a quienes la visitan con frecuencia. Bienvenidos. Este episodio, la verdad es que como que lo he ido asomando y por muchas coincidencias, diocidencias, llegó el momento de grabarlo. Y para mí es un tema dificilísimo, que es el tema de la autoestima. Pero siento que mientras más nos acompañemos en él, más nos vamos a liberar y vamos a estar más leves, vamos a sentirnos más leves y ya eso es ganancia. Bienvenidos. Este episodio lo titulé El largo camino hacia la autoestima porque, a ver, tengo casi 46 años y yo no recuerdo, no tengo memoria de un minuto de mi vida en el que no estuviese a sufrir por mi autoestima. No recuerdo un minuto de mi vida en el que no me estuviese a criticar por algo y me refiero sobre todo a la crítica de mi cuerpo. Pero también a la crítica a mi personalidad, ¿no? O aquello que personas me decían o aquello que yo pensaba que las personas veían de mí. Yo no he tenido un minuto de paz con respecto a mi autoestima. Creo que en este momento más bien tengo una especie de tregua que es muy agradable y esta tregua que ya tiene algunos años me ha permitido accesar otras partes de mí que están al otro lado de esa orilla de detestarme, de odiarme, de tratarme horrible y de juzgarme horrible y de por eso también someterme a situaciones en las que hoy en día digo, ¿por qué yo hice eso conmigo misma? Y la respuesta vuelve al mismo punto, por falta de autoestima, por falta de no aceptarme, por falta de sentir que como no encajaba en una norma, en una visión de la estética, de lo femenino, de lo que se supone que debía ser, bueno, como que no tenía derecho a ser amada, no tenía ni siquiera derecho a existir. Y en esta voz habla la niña pequeña de, no sé, tal vez 10, 11 años, con sobrepeso, con además problemas con los dientes y además el cabello que no lo entendía en aquel momento. Además un cuerpo, no solo sobrepeso, pero además un cuerpo que era totalmente diferente al cuerpo de la mayoría de mis amiguitas. Que eran todas, bueno, con cuerpos mucho más delgados y de piel mucho más clara y cabellos lisos. Creo que había solo otra compañerita con el cabello parecido al mío, pero ella no tenía sobrepeso, ¿no? Entonces eso era totalmente diferente. Entonces sí, habla esa niña que tenía todas esas características y además era tartamuda, ¿no? Que para los que no lo sabían, yo pasé toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia, por no decir toda mi adolescencia, totalmente tartamuda. Por tanto, es conmovedor para mí poder hacer esto, grabar este podcast, así lo escuche una persona. Cada episodio para mí es un logro. Es un logro enorme y es un abrazo a esa niña que no podía decir una frase de 5 palabras sin tartamudear y sin que se burlasen de ella. Entonces sí, el autoestima ha sido un largo camino. Yo creo que si pienso en la génesis, ¿no? de esta tortura, porque realmente así ha sido, la génesis de esta tortura. Obviamente que son los modelos femeninos a mi alrededor, ¿no? Y digo esto no desde la crítica, sino desde una observación amorosa, una observación sin juicios acerca de las mujeres que me rodeaban, ¿no? Y puedo hablar de mi mamá, de sus amigas, de las primas de mi mamá, que eran como mis tías, de mis abuelas inclusive. Y la cantidad de frases duras, horribles que yo escuchaba con respecto a sus cuerpos. La cantidad de dietas a la que mi mamá, por ejemplo, se sometió para poder caber en un patrón de belleza que en aquel que cuando yo era jovencita me hizo detestarla, porque, y esto yo lo he conversado con mi mamá, porque para mí era muy duro ser una adolescente, una muchacha de, no sé, 13, 14, 15 años, que continuaba con sobrepeso, que continuaba con todas estas características, y tener una mamá, con un cuerpo absolutamente esbelto y que se la pasaba en el gimnasio y que cuando salíamos a la calle, los hombres, inclusive los jóvenes, la miraban a ella y no a mí. Pero en aquel momento yo no tenía la capacidad de ver el gran sacrificio que mi mamá estaba haciendo por eso. Y esto, ojo, yo no estoy diciendo que no debamos cuidarnos y que una persona, si no se siente bien con el sobrepeso que tiene, no tiene que hacer algo. No es por ahí. O sea, estoy hablando de que la generación de mi mamá vivía con la cabeza tan alienada como para después de tenerme a mí y mi mamá hacer una dieta para perder peso después del embarazo, que debería ser la última cosa que una mujer está pensando. O sea, yo creo que los dos primeros años después de tener un hijo, las mujeres debemos tener como un pase libre, ¿sabes? Porque uno no, o sea, las hormonas están locas, el cerebro está como loco, o sea, el cuerpo además está entendiendo qué fue lo que pasó con ese ser extraño que salió, que ya no está, o sea, es mucha cosa. No, pero encima tienes que preocuparte porque tienes que estar buenísima después, o sea, como todas esas fotos de las celebridades, tipo 45 días después, fulana ya está en su talla antes del embarazo, o sea, de verdad, eso es importante. Pero bueno, la generación de mi mamá creció con eso en la cabeza y mi mamá me cuenta que ella hizo una dieta que ni siquiera le permitía ponerse crema en el cuerpo, ¿no? No podía tocar nada con grasa, por tanto, no me podía poner a mí la crema para la pañalitis o la cremita que se le ponía a los bebés. O sea, imagínense qué cosa tan loca, ¿no? Y así, o sea, y la cantidad de... Yo creo que eso ha cambiado. Yo hace mucho que no compro revistas tipo Cosmopolitan o Tú, pero cuando yo era niña, las revistas estaban llenas de dietas, y la nueva dieta, y esta sí, y come keto, y come paleo, y come, o sea, digo, hoy en día, ¿no? Y las proteínas, y no sé qué, y yo veo, o sea, en todo esto hay como una especie de obsesión en vez de enseñarnos a amarnos y aceptarnos. Pero todo esto además enmarcado en una sociedad, ¿no? O sea, porque además, por un lado, las mujeres somos enseñadas desde muy chiquiticas a que tenemos que ser el objeto de deseo, ¿no? O sea, que nuestra valía está, digamos, nuestra valía está presente en la medida que somos el objeto de deseo de alguien más, bien sea porque somos las niñas lindas que mamá, papá o los abuelos nos visten bonitas y ay, qué linda, qué graciosa, qué no sé qué, ¿no? Entonces eso está allí. Pero además después tenemos que ser el objeto de deseo de los hombres, ¿no? O sea, porque es así como que tú eres responsable de la parte de la seducción. Y aquí vuelvo de nuevo a no llevar la cosa al extremo, ¿ok? Que tampoco es por ahí, que yo ya viví como que el otro extremo. Yo recuerdo cuando salí del colegio, que fue una especie como de liberación y de pavor también a la vida. Yo creo que yo viví como 9 meses, un año en pijama. O sea, yo salía a la calle en pijama. A mi mamá, por supuesto, le iba dando pequeños infartos, pobre, porque, bueno, tenía ropa bonita y tal, pero yo lo que quería era pijamas y me vestía súper mal y todo, o sea, y era una especie como de negación de mi lado femenino, ¿no? Pero bueno, era allí como una especie de statement que yo quería hacer sobre mí misma, sobre quién era yo en medio de ese universo, en medio de esas referencias que me exigían, que me continuaban a exigir que yo tenía que ser aceptada, ¿no? Cuando yo lo que quería era descubrir quién era yo. Y yo creo que el camino hacia la autoestima viene justamente de darnos la oportunidad de descubrir quiénes somos, más allá de ese ser que está hecho para agradar al otro, ¿no? Yo recuerdo además crecer, nosotros íbamos mucho a la playa, ¿ok? Con mis papás y con sus amigos y tal, y escuchar críticas constantemente sobre mi cuerpo que me hicieron muchísimo daño toda mi vida. Pero hoy en día digo, claro, pero ¿cómo no me iban a criticar el cuerpo si ellas también hacían lo mismo con su cuerpo? O sea, era imposible que me dijesen otra cosa, no había cómo tener otra referencia. Y eso es tan importante. O sea, pero además, a todas estas, ya más adulta y cuando comencé a hacer terapia, gracias, y lo hablaba con otras mujeres, hasta el sol de hoy muchas mujeres me dicen, pero si tú tienes full autoestima, tú sabes, tú te presentas, tú vas a un sitio, tú, y le digo, bueno, primero no, o sea, hay una vocecita dentro de mí que constantemente me dice que estoy haciendo el completo ridículo, pero esa vocecita la he aprendido a callar y me concentro en lo que me estoy disfrutando y me concentro en que, bueno, mira, sí, me gusta ser el centro de las atenciones. ¿Y cuál es el problema? Y bueno, sí, me gusta ser deseada. ¿Cuál es el problema? No hay problema con eso, ¿no? Y creo que mirarnos con esa aceptación de quién somos, ¿no? ¡Wow! Es increíble. Creo que entonces un poco pensar en esos modelos de sociedad que le estamos dando, ¿no? Yo recuerdo conversando una vez entre amigas, una amiga comentaba que había estado compartiendo con una mamá que tenía una niña esto debe haber sido unos 5 o 6 años atrás, con una niña de, no sé, 10 años, una cosa así, que ella se quedó sorprendida porque la mamá le decía a la niña, fulana, no te pares así, mete la barriga, no se te ve bien, tienes que meter la barriga, o era hasta más chiquita la niña. Y mi amiga decía, o sea, qué vaina tan loca estarle poniendo en la cabeza de una niña, fulanita, mete la barriga para que te veas mejor. O sea, y yo lo pensaba, yo decía, coño, es verdad, o sea, cómo estamos criando a nuestras niñas y cómo estamos criando también a nuestros niños, ¿no? Con respecto a su propia autoestima también, ¿ok? Como que los varones tienen que ser fuertes, los varones, o sea, todavía estamos con todas esas normas y un aplauso de pie a todos los papás que lo están haciendo diferente. Yo creo que la vida de todos hubiese sido mucho o sería un poco más amable si hubiésemos podido crecer con eso, aprendiendo a amarnos y no aprendiendo a criticarnos. Porque además yo hoy en día, primero, a mí me cuesta ver muchas fotos de mi adolescencia, ¿no? Porque a pesar de que fueron muchas cosas increíbles y muchas cosas divertidas, yo me odiaba tanto, yo la pasaba tan mal, yo era... pasé por tantos episodios de bullying, de burlas, de situaciones muy desagradables en el colegio que yo no volvería allí ni por todo el dinero del mundo. O sea, fue horrible, fue fue horrible. Yo no volvería allí, ¿no? Porque además, no solo físicamente todo esto, sino también la personalidad. O sea, Natalia tiene un carácter difícil, Natalia es insoportable, Natalia... Claro, y entonces ahí llegó la joven adulta con este personaje absolutamente oscuro, absolutamente triste, con muchísimos problemas de aceptación de su cuerpo. Y lo que mis parejas me trajeron una y otra vez era eso, era la no aceptación, era yo someterme a situaciones de abuso psicológico y de abuso físico, que en realidad lo que estaba por detrás era mi poca autoestima, era la incapacidad que yo tenía de decir, no, no me vas a tratar así. Pero claro, ¿cómo yo iba a decir eso si yo pensaba que no merecía absolutamente nada porque yo no cumplía los patrones que debía, ¿no? Entonces, yo creo que fomentar una autoestima sana en nuestros niños y en nuestros jóvenes es darles las herramientas para que se puedan proteger de situaciones de riesgo. Yo hoy en día, más allá de la herida de abusador o de hombre violento que puedan tener esos hombres con los que yo me crucé en mi vida, no todos, ¿ok? Estoy hablando de casos específicos, y de su herida masculina y de su problema con lo femenino, ok, pero eso es de ellos, ¿no? Pero por otro lado, yo hoy en día consigo comenzar a ver, bueno, qué de mí me puso en esa situación. Y en la mayoría de los casos yo me puse en esa situación. O sea, yo me puse en una situación de riesgo, yo me puse en una situación de inconsciencia por mi incapacidad de ponerle límites al otro y de decir, no debo estar aquí, no voy a aceptar esta invitación, no voy a... Y no lo hacía, ¿no? Por no tener suficiente autoestima, por no tener autoestima. Yo creo que el camino a comenzar a sanar mi autoestima comenzó solo cuando me fui a vivir a Brasil. Estoy hablando del año 2014, tenía 30 y tantos años. No se me dan bien las matemáticas, gente, pueden reírse en este momento. Podemos reírnos, ¿verdad? Porque esto está denso. Pero bueno, año 2014... Y en Brasil, particularmente, conocí mujeres que me enseñaron el sentido de la sororidad, que es la solidaridad entre las mujeres, que era algo que yo en Venezuela no había experimentado. Claro, con mis amigas más cercanas siento que sí, porque nosotras, de alguna manera, desde la inconsciencia, buscábamos deconstruir todo lo que estaba a nuestro alrededor, ¿no? Y encontrar una manera de nosotras ser mujeres, ¿no? Pero solo en Brasil compartí con mujeres, además compartí con mujeres mayores que yo, que me enseñaban otra manera de ser mujer, otra manera de apoyarse entre mujeres, y que además era como aceptar la diversidad de los cuerpos desde una celebración. O sea, yo aprendí lo que era la diversidad de los cuerpos allí, y me parecía una cosa grandiosa. Y me acuerdo que fue como que una reflexión, porque en la ciudad que yo vivía, el verano era muy seco, es muy seco, y cónchale, de verdad que hay momentos en que te tienes que poner shorts. Hasta ese punto de mi vida, ponerme un short era algo impensable. O sea, yo creo que yo, antes de vivir en Brasil, la última vez que usé un short, no sé, era niña, y probablemente lo hice obligada por mi mamá, porque yo no lo iba a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque yo detestaba mis piernas, mis muslos, ¿no? Todavía tengo conflictos con ellos, pero ya vamos mejor. Pero bueno, resulta que en Brasil yo comienzo a ver que mujeres que no tenían piernas normativamente bellas usaban sus shorts, pero además los usaban ellas bellas. O sea, yo las veía y emanaban belleza. Y claro, y en aquel calor, en aquel clima, ¿cómo no te ibas a poner unos shorts? Y me acuerdo que me compré mis primeros shorts y fue como, ¡ah! ¡Qué maravilla esto! Y salí a la calle con ellos, ¿no? Y parece una tontería, pero fue un statement de ya va, yo no voy a incomodarme porque mi cuerpo no es normativo. Y lo mismo, y solo en aquel momento me di cuenta cuánto me costó a mí volver a usar bikinis después del embarazo, porque mi vientre quedó lleno de estrías después del embarazo. Y las personas me decían que bueno, que iba a tener que usar trajes de baños enteros y tal. Y yo me acuerdo que, claro, pero era como desde la rabia, ¿no? Como que bueno, yo no, yo quiero usar bikini y si la gente no quiere ver mis estrías, que no me vea. Y si la gente no quiere ver el vientre flácido que me quedó después del embarazo, bueno, que no me vea. Pero era desde la rabia, ¿no? Yo hoy en día digo, claro que sufría, claro que era horrible ir a la playa y ver todas esas barriguitas espectacular sin estrías y la mía llena de estrías. Sí, pero poder hacer eso desde un lugar de, no desde, bueno, si no me quieren ver que no me vean tal, sino desde, este es mi cuerpo y mi cuerpo tengo derecho a, si quiero tomar sol en la barriga y disfrutar la playa en un bikini, tengo derecho a hacerlo, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, yo creo que tenemos que acabar con ya, con ese yugo de qué ropa se supone que puedo usar y que usa la ropa que te dé la gana, sal y haz lo que te dé la gana, si te gusta y te sientes bien, es por allí, no es por lo que se supone que, no, como tengo cuerpo tipo pera, no debería usar tal cosa, como tengo no sé qué. Mira, eso déjaselo a las modelos y déjaselo a, y eventualmente también eso tiene que cambiar. O sea, vamos a usar la ropa que nos provoque, la ropa que nos hace sentido. Sin embargo, no, o sea, en Brasil comenzó ese viaje de autoestima. De ahí, bueno, voy para Buenos Aires, regreso para Caracas. En Caracas fue, wow, fue muy bueno. Fue como regreso a mi ciudad natal, que además tenía años que no vivía allí, pero además regreso con un reconocimiento de mi cuerpo y de la persona que soy, y eso me permitió abrir muchas puertas y fue muy importante para mí. Fue muy importante para mí. Creo que en 2017 fue la primera vez que estaba en mi ciudad y que no me sentía como un patito feo, sino que me sentía como un cisne. Y eso fue muy chévere. Eso me gustó mucho. Sin embargo, me puse en posiciones de peligro. Tuve que soportar situaciones que no han debido suceder y comentarios y cosas. O sea, que hoy en día digo, bueno, porque además estaba como sí, yo soy esto y quería probárselo a todos, ¿no? Que fue importante, no me arrepiento, pero digamos como que en algún momento pasé a otra etapa y entonces, claro, pasé de una sobreexposición que fue Caracas y que fue además la vida que yo llevé en Caracas, de muchas relaciones públicas, de mucha gente, a irme a Polonia, a no ser vista por nadie, a no ser. Entonces, en Polonia también me puse en situaciones de riesgo, pero hubo una en particular que hoy en día siento que fue el punto de quiebre de entender, pero ¿por qué carrizo yo me estoy poniendo en esto? O sea, ¿cómo yo me puse en esta situación de riesgo? ¿Cómo? Claro, el tipo es un idiota, pero ¿cómo yo me puse aquí? Y fue cuando dije, no, o sea, yo no puedo seguir tratando mi cuerpo y mi ser de esa manera. Entonces, ¿quién soy yo hoy con mi autoestima? Yo hoy con mi autoestima soy una mujer que aún pelea en el espejo, que hay días en que me veo y digo, oh, no, pero la mayoría de los días me veo y digo, me gusta. Pero además me gusta porque tengo ahora un lugar diferente con mi salud. Y este lugar diferente con mi salud, de mayor amor, de mayor conciencia, de mayor calma, me está permitiendo ver mi cuerpo desde otro lugar. Y ha sido genial cómo ese otro lugar me está permitiendo tener un cuerpo que para mí es más armónico. Entonces es como, es un camino de muchísimo amor y de muchísima suavidad. Y entonces esa mujer que ante ojos de otras mujeres supuestamente emana muchísima autoestima, está comenzando a creérsela desde, bueno, sí, porque es verdad, sí tengo autoestima, esto sí forma parte de mí. Entonces, bueno, este episodio confieso que fue muy fuerte para mí y siento además que se me quedaron cosas por fuera que saldrán en otros temas. Pero sí, el camino a la autoestima para nosotras, espero que para las generaciones siguientes, para mi sobrina, por ejemplo, que yo la veo hermosa, que va a tener 23 años ahora en próximos días y es una mujer, una joven mujer espectacular. Y no digo solo espectacular físicamente, porque lo es, pero con un brillo, con una belleza de estar en el mundo, con una avidez de ser ella. Y aquí un aplauso a su mamá, un aplauso a ella por permitirse vivir en ese lugar de autoestima. Y ojalá más personas, más niños, más jóvenes tengan esa oportunidad de vivir la relación consigo propio desde un lugar amoroso y no desde un lugar de tortura que yo siento que fue para mi generación y para las generaciones pasadas. Vamos a hacer nuestra labor para que el camino hacia la autoestima de quienes vienen sea mucho más bonito, sea mucho más transitable y sobre todo que no los ponga en riesgo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos pronto en otro episodio. Compartan el episodio y no sé, comenten en redes sociales o comenten conmigo. Me encanta cuando generamos conversas y bueno, nos escuchamos. Gracias.